Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Telmo Fernández, que es astrofísico y subdirector del Planetario de Madrid. ¿Qué tal, Telmo?
Hola, buenas tardes.
Bueno, te convocamos por lo que ya supondrás, porque es una noticia científica, pero que ha trascendido, digamos, el ámbito natural de las noticias científicas, se ha convertido en una noticia popular que se está explicando en las redes sociales, pero que yo creo que incluso su trascendencia es incluso mayor de la que la gente cree, ¿no? El tema de la detección de ondas gravitacionales.
Sí, la verdad es que supone un afianzamiento de la teoría de la relatividad general de Einstein. Como sabéis, en el año 1915, Albert Einstein propuso y legalizó, por decirlo así, la teoría general de la relatividad, que bueno, fue una extensión de la relatividad especial que ya había publicado en el año 1905. Y en esta nueva teoría, pues lo que hizo fue dar una nueva teoría sobre la gravedad, sobre la gravitación, entender lo que es la gravedad desde otro punto de vista, diferente al que lo había hecho Newton, y que fue una idea que permaneció pues hasta la época en la que no solo Einstein sino también otros físicos habían empezado ya a preguntarse sobre algunos aspectos que no se conformaban perfectamente con las observaciones, y de ahí surgió pues todo esta atmósfera tan propicia para una teoría que revolucionaría pues la física del tiempo pasado.
Bueno, una de las cosas que hablaba en esta teoría de la relatividad general, creo, es el tema de una especie de tejido de espacio-tiempo, que era, podría decirse, como que una lámina de goma donde los objetos muy masivos, como las estrellas, etcétera, pues deforman esa lámina, producen como unos huecos que atraen hacia ella las energías y la luz, ¿no?
Sí, bueno, para entenderlo mejor, quizá nos deberíamos ir un poquito más atrás e intentar explicar o intentar contar lo que Newton pensaba que era la gravedad. Newton, para explicar un poco el comportamiento dinámico de lo que sucedía incluso en la Tierra y lo que pasaba en el universo, pues estableció varias leyes y también la ley de gravitación universal, según la cual pues todos los objetos, por el hecho de tener masa, se atraían entre sí con una fuerza que era proporcional a la masa que tuviera cada uno de esos objetos e inversamente proporcional a la distancia a la que se encontraban al cuadrado. Es decir, que cuanto más masivos fueran los objetos, más se atraerían, y cuanto más próximos, pues también se atraerían más. Esto que nos llevaba a una cosa que al propio Newton le asqueaba de alguna manera, porque obligaba a pensar que esta ley de gravedad pues actuaría a distancia, ¿no? Como si fuera una fuerza instantánea, es decir, que por el mero hecho de existir los objetos con una cierta masa, pues se atraerían. La revolución de la relatividad fue una revolución ya casi conceptual que cambió totalmente la estructura de entender este principio, que ni el propio Newton entendía realmente por qué se atraían los objetos por el hecho de tener materia. Einstein entendió la gravedad como una especie de curvatura del espacio, es decir, que una especie de geometría. Él creyó, y creo que es una idea muy intuitiva, que el espacio estaba de alguna manera alterado, estaba deformado por la presencia de materia. Es decir, que cuando nosotros en el espacio introducíamos objetos, si nos imaginamos un espacio vacío e introducimos objetos en él, objetos pues más masivos, cuanto más masivos mejor, pues más deformado se encontraría el espacio. De forma que podríamos entender que el espacio sería algo maleable, dicho de alguna manera, y que además esa maleabilidad sería proporcional, por decirlo así, a la cantidad de materia que metiéramos en ese espacio. Entonces, al deformarse el espacio, pues ya los objetos no es que se atrajeran con la ley que había propuesto Newton. No era necesario, aunque fuera aproximada la ley y realmente cumplía pues los objetivos de explicar más o menos el movimiento de los objetos a pequeña escala. Sin embargo, la forma de entenderlo de Einstein era que los objetos se movían unos alrededor de otros porque estaba moviéndose un espacio que había sido curvado por la propia existencia de esos objetos. Digámoslo de una manera, como un ejemplo, si nosotros nos imaginamos el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, la Luna todos sabemos que da vueltas alrededor de la Tierra, da una vuelta cada mes, bueno, pues se mueve alrededor de la Tierra porque se está moviendo en un espacio deformado que ha deformado la Tierra con su propia presencia, con su propia cantidad de materia que tiene, y en ese espacio se está moviendo la Luna en una caída sin fin, porque la Luna estaba ya dotada de un cierto movimiento inicial que se ha conservado a lo largo de los millones de años. Es decir, que ha cambiado sustancialmente el concepto de lo que es la gravedad, la gravitación, con la teoría de la relatividad. Y como consecuencia de ello, pues también surgían una serie de consecuencias concretas, y una de ellas ha sido precisamente la existencia de algo que provocaría una especie de ondas, de arrugas del espacio-tiempo provocadas por los objetos masivos que se estuvieran moviendo a lo largo del espacio. Es decir, que se provocarían una especie de fluctuaciones en el espacio-tiempo, en la propia curvatura del espacio, cuando los objetos se movían. Y que esto ocurriría pues en torno a objetos muy, muy masivos. Y esto se estuvo buscando durante muchísimo tiempo. Se está prácticamente hasta estas semanas atrás que se ha encontrado, por lo menos se ha publicado, se ha anunciado el hallazgo, ¿no? Esta especie de ondas que se deberían estar propagando por el espacio debido a la perturbación que provocarían objetos muy masivos en interacción, por ejemplo, como fue el caso este que se ha anunciado con el experimento LIGO.
En este caso creo que era un sistema de dos estrellas girando una alrededor de otra, lo que sería como una especie de faro, ¿no?, que gira la luz y que a veces crea más presión y a veces menos presión, y eso crea la onda.
Tengamos en cuenta que digamos los candidatos a emitir ondas gravitatorias, ondas gravitacionales, tienen que ser objetos muy, muy masivos. Entonces, ¿qué objetos muy masivos hay en el universo, o por lo menos muy gravitatorios? Pues son las estrellas muy avanzadas de edad, como son las estrellas enanas blancas, los agujeros negros, o las llamadas estrellas de neutrones, que son como si fueran faros en el cielo. Luego también este tipo de fenómenos se deberían producir en los agujeros negros supermasivos que hay en los centros de las galaxias, y en todos estos casos no se habían descubierto o no se habían descubierto el tipo de detectado el tipo este tipo de ondas gravitacionales por la lejanía a la que se producen, porque son señales muy, muy débiles que requieren además de una precisión tremenda a la hora de detectar esas pequeñas variaciones en los detectores, que son las que nos inducen a pensar que realmente estamos detectando un fenómeno de esas características. Eran objetos predichos por la relatividad general y que han sido finalmente, y ya parece que confirmado, que se han detectado de una manera fehaciente.
Bueno, en realidad para detectarlos se han establecido creo que dos laboratorios separados por miles de kilómetros, en los que simultáneamente o con un cálculo hecho de la diferencia que debía establecerse, pues sí, se producía ese mismo fenómeno, ¿no? Una deformación de algo que no es ni milimétrico ni nanométrico.
Es incluso, pues me parece recordar que era como la 10.000ª parte del tamaño de un átomo. O sea, estamos hablando de unas cantidades pequeñísimas de variación de tamaño para poder detectar este tipo de... Estamos hablando de tecnología de altísima precisión. Y de laboratorios que se tienen que hacer redundantes, es decir, duplicarlos para poder despreciar o descartar que no haya algún error de medida, etcétera, ¿no? Y están en Estados Unidos, separados a una distancia de unos varios miles de kilómetros, para que no haya dudas de que lo que se está detectando, y además los dos observando el mismo fenómeno, de forma que ya la duplicidad del experimento garantiza de alguna manera su veracidad, ¿no?
También lo que resulta, creo que muy llamativo, es que hasta ahora todas las observaciones del espacio se habían hecho a través de la radiación, ¿no? La radiación lumínica, en el infrarrojo, ondas de otras velocidades, pero que en este caso incluso objetos que no irradian aparentemente nada, pero que con su masa deforman la gravedad o el espacio, como comentabas tú, ¿no?
Sí, hay, digamos, para conocer cosas sobre el universo tenemos diversas herramientas. La primera de ellas es viajar. Podemos ir a América y conocer América. Podemos ir a la Luna y conocer la Luna. Hasta ahí hemos llegado físicamente, ¿no? Podemos ir a los planetas o a los satélites del sistema solar con sondas espaciales, incluso posar sondas, naves en algunos de los planetas, e incluso tomar muestras y tal. A partir de las fronteras del sistema solar hacia afuera, la única herramienta de que disponíamos hasta ahora era del análisis de la radiación electromagnética, de las ondas electromagnéticas, es decir, los campos magnéticos y eléctricos que se están moviendo desde los objetos celestes. En definitiva, de la luz que vemos del universo. O sea, nosotros tenemos que mirar el universo para saber lo que es. Hasta este momento solo disponíamos de esa herramienta. Esto nos va a abrir unas puertas tremendas a una nueva ventana de observación al universo, porque nos va a permitir una nueva herramienta para poder observar otra o los mismos fenómenos, incluso que lo hacíamos con las ondas electromagnéticas, pero visto desde otro punto de vista. Uh-huh. Es decir, que son las ondas gravitacionales. Cuando nosotros seamos ya capaces de generar detectores que, bueno, pues ya con este descubrimiento tan tan extraordinario nos va a permitir pues que avanzar tecnológicamente ya en una dirección más definida, pues podremos saber muchísimo más de objetos como agujeros negros, como incluso aquellos fenómenos que ocurrieron en los primeros instantes del principio del universo, a través de una nueva ventana que es la que nos va a abrir las ondas gravitacionales, que ya habían sido predichas y que eran una consecuencia de la relatividad de Einstein y que estaban todavía pendientes de ser detectadas.
Sí, bueno, esta es una nueva comprobación. Cada tantos años, para los legos en la materia, pues leemos en la prensa una nueva comprobación de la teoría de la relatividad. Yo creo que en las ciencias exactas, así como se llaman, o sea, fuera del mundo biológico, pues la teoría de Einstein es una de las que más han soportado los exámenes, ¿no?, últimamente.
Sí, todavía tropieza en algunas cosas, tropieza no porque esté equivocada, sino porque todavía no es capaz de explicar fenómenos ya de tipo cuántico, ¿no? No existe todavía una teoría unificada entre la relatividad, que habla un poco más de fenómenos a gran escala, con fenómenos a escala, pues digamos, atómica, de tipo cuántico, ¿no? Falta una teoría de la relatividad cuántica. Eso nos falta todavía, gravedad cuántica. Se está trabajando en ello, se está trabajando en esta unificación de las dos teorías, que podría ya suponer pues una especie de, podríamos llamarle, teoría del todo, que muchos llaman, ¿no? Uh-huh. Que ya, sin embargo, este pequeñito avance o gran avance en la detección de ese tipo de ondas, que por supuesto les va a dar el premio Nobel a los que se han hecho el hallazgo, pues supone un revulsivo importante todavía más, que acentúa pues la veracidad de una teoría que, aunque es relativamente fácil de explicar desde el punto de vista intuitivo, su esencia, lo que comentaba antes, ¿no?, pues que un objeto masivo deforma el espacio, sin embargo, claro, las consecuencias que incluso las paradojas que nos trae la relatividad sobre la relatividad del tiempo, la relatividad del espacio, de la propia masa, de la energía, pues no son tan intuitivas como pudieran parecer, ¿no? A pesar de que el concepto general sí que pueda ser intuitivo a la hora de explicarlo. Entonces, confiamos que en el futuro pues no solo se detecten más ondas gravitacionales, sino que se sigan confirmando, y esperemos que en un futuro no demasiado lejano pues también alguna mente privilegiada pues sea capaz de aunar esfuerzos en la unificación de las fuerzas de la naturaleza y de las teorías cuánticas y de la relatividad.
Una última pregunta. Creo que también Einstein para solucionar una ecuación que no cuadraba. En un artículo habló de una constante que luego en otro artículo se desdijo de ella y que hoy en día pues muchos físicos y astrofísicos tratan de reivindicarla. Esa constante sería lo que hoy en día llaman la materia oscura, la energía oscura. Pero en ese caso, claro, Einstein ha dicho que sí y luego ha dicho que no. Ya sería muy difícil decir...
Bueno, se refiere no a la materia oscura, sino a la energía oscura. O sea, la cosa era la siguiente, digamos... por ponerlo también en un contexto histórico, que es como a veces se entienden mejor las cosas. Cuando Einstein propuso su sistema de universo, el universo de Einstein, él desconocía todavía y no se había producido el fenómeno de la expansión del universo. O sea, no que no se hubiera producido el fenómeno, sino que desconocía que el universo estaba expandiendo. Entonces, de sus ecuaciones, de sus modelos, se derivaba un universo que necesariamente se debería estar contrayendo, porque claro, si la única fuerza que actuaba a gran escala en el universo era la gravedad, por pura lógica, si la gravedad es atractiva, pues todo habría colapsado a lo largo de un universo que podía haber sido incluso eterno, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los mismos años aproximadamente, o unos años después, se empezaron a detectar esta velocidad de recesión de las galaxias, velocidad de alejamiento de todas las galaxias con respecto a todas, es decir, el fenómeno de la expansión del universo. Einstein, cuando estableció sus ecuaciones, como el universo que ellos veían, que ellos creían ver en aquel momento, no se estaba expandiendo, sino que era más o menos estático, tuvo que introducir un término que es la llamada constante cosmológica, que era el que equilibraba de alguna manera esta no expansión observada. Ellos no veían ninguna expansión y el universo, según las ecuaciones, se debía contraer, pues tuvo que meter un término repulsivo que equilibrara el efecto de la gravedad, que se llamó la constante lambda, la constante cosmológica. Cuando se detectó la expansión del universo, pues entonces él mismo dijo, bueno, pues no, ya no hubiéramos necesitado la constante cosmológica. Bueno, pues la ponemos igual a cero. Es decir que, bueno, yo formalmente la he desarrollado, la he puesto, porque yo creía que desde el punto de vista observacional todo era diferente. Incluso lo denominó el mayor error que había cometido en su vida. Pero a lo largo del paso del tiempo se ha venido a descubrir no solo la expansión del universo, sino que en la actualidad parece que el universo está en expansión acelerada. Es decir, que ahora mismo el universo se está expandiendo más rápido de lo que lo fue en el pasado. Es decir, se está acelerando la expansión del universo. ¿Y quién provocaría esta aceleración de la expansión? Bueno, pues una de las causas que se proponen para explicar esta aceleración de la expansión es precisamente la presencia de algo en el universo que han denominado energía oscura y que en algunos de los modelos que han desarrollado los científicos se podría identificar con la propia constante cosmológica que Einstein había propuesto para explicar en aquel caso, digamos, el universo estático en el que creían que vivían. Es decir, que ahora se ha rescatado esta constante para explicar no tanto que el universo está estático, que no lo está, sino para explicar la aceleración de la expansión. Es decir, que si el universo sufrió una gran explosión y ahora mismo se está expandiendo mucho más rápido, se está acelerando esta expansión, algo tiene que haber, algo que no sabemos lo que es de momento, pero que aunque no lo sabemos, sí que sabemos su cuantía. Sabemos que es casi el 70% del contenido del universo está en forma de esta energía oscura de carácter repulsivo que contrarresta o que en este caso está incluso superando a la propia gravitación que de los objetos luminosos, de los objetos que son materia ordinaria, perdón, y también de la materia oscura, que es así que es diferente a la energía oscura. Uh-huh. La materia oscura es otra cosa distinta, es aproximadamente el 20% del contenido del universo y es una materia que sí que tiene efectos gravitatorios. Es lo mismo que la materia normal, que nosotros, que las galaxias y tal, pero no emite luz, deben ser objetos que no tienen interacción con la radiación.
Uh-huh. Pero entonces, sí podrían ser detectados por su...
Precisamente podrían a lo mejor ser detectados precisamente por las ondas gravitacionales, claro, que quieran. Así que por eso también es una cosa que va a venir muy bien para dar luz a muchos de los fenómenos que hoy día no tienen explicación, como la propia materia oscura. Quizá no tanto para la energía oscura, pero sí para la materia oscura. Y muchas veces sabemos que hay materia porque estamos viendo su efecto gravitatorio, por un lado, pero también, si ahora se afinan las técnicas de observación, pues también podremos observar probablemente estos objetos no luminosos, pues ondas gravitacionales que provienen de ellos.
Lo que sí está claro, Telmo Fernández, subdirector del Planetario de Madrid y astrofísico, es que una mente como la de Einstein pudo imaginar todo esto con muchos menos datos de los que se disponen hoy en día, y es un hecho maravilloso la creatividad científica y la imaginación basada en la observación, ¿no?
Sí, bueno, en su caso ni siquiera él era un observador, era simplemente su mente, porque él no era un astrofísico observador, él era un físico teórico, y pues con un papel y un lápiz, porque no había ni ni ordenadores, por supuesto, ni nada. Pensemos que ordenadores son muy recientes. Ahora cualquier chaval tiene un ordenador en su casa más potente que los que tenía la NASA hace 20 años en sus naves espaciales. Y en la época, pues, de estos grandes matemáticos y físicos, pues tenían en su cabeza un papel, una pluma y poco más. Y algunos de ellos, pues, no tenían, sí, observatorios o experimentos que se hacían, pero los físicos teóricos, como el caso de Einstein, pues han verdaderamente aportado cosas grandísimas en la historia de la ciencia y de la física en este caso.
Pues Einstein sigue asombrándonos y creo que seguirá asombrándonos por mucho tiempo. Muchas gracias, Telmo, por tus palabras, tus explicaciones, que aunque no es que ya tenemos todo despejado, como no lo tienen los científicos, por lo menos sabemos más o menos de qué va este anuncio tan importante para la ciencia.
Pues muchas gracias a vosotros, espero haber puesto un poquito de luz en todo este tema.
Seguro que sí.